Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy con un invitado de lujo, Lito Nevia.
¿Cómo estás,
Lito?
¿Cómo te va? Muy
bien. Para hablar de un tema que nos apasiona, que nos encanta, que es el tango. Y el otro día, hablando con Lito, me contó que tenía 80 anécdotas del tango. Así que dijimos, bueno, con 20 estamos hechos.
Con 20 estamos hechos,
y sí. Así que arranquemos un poco hablando de tu relación con los tangueros, ¿no? ¿De dónde viene?
Y bueno, tengo dos o tres vidas en relación así. Claro, son... Por ejemplo, por un lado tengo, no te olvides que mi padre fue el primer cantor melódico que hubo en el país. Ajá. Y mi madre, concertista de piano, y tuvo también uno de los primeros grupos de orquesta de tango de mujeres en Rosario. Dios. Estamos hablando del año 42, que no existía todavía Jane Fonda, ni el feminismo, ni ninguno de esos desarrollos.
Sí, sí, sí.
Eran 14 minas, mi vieja la pianista, que no le gritaban, ¿sabes? Se llamaba orquesta típica de señorita, los colonos. Los colonos era un lugar que estaba en Sunchales, y Sunchales era un lugar así,
Pesuti,
¿no? Y bueno, así que esto hizo que cuando, no solamente que cuando yo muy pequeño ya tuve esta vocación de la música, que lógicamente me trasladaron ellos y me enseñaron y todo eso, sino que además... Como yo era único hijo y mis viejos eran unos bohemios totales, que sé lo que, yo salía con, estábamos los tres juntos todo el día.
Claro.
Íbamos al cine, íbamos a los cabarets, íbamos al hipódromo, a todos los lugares. Y yo tenía 6 años, tenía una ojera que parecía Y entonces, bueno, conocía mucho. Ahora, claro, en esa época, imagínate, yo ya era muy parlachín, muy osado, qué sé lo que, por esta cabida que me habían dado mis viejos, pero de cualquier manera no podía tener una charla totalmente íntima de amistad con los tipos que llegaban. Venía Alfredo Gobi, venía Virgilio Espósito, venían mexicanos de los boleros, o sea, el bolero recién nacía, me tenía en brazos Agustín Lara.
Impresionante.
Claro, venía Alfonso Ortiz Tirado, venía Pedro Vargas, porque además Rosario en esa época... Siempre lo fue, un lugar de mucho músico, muchas cosas que ver con el arte, con la cosa cultural. Pero específicamente en esa época era algo que los músicos llegaban, inclusive músicos del extranjero, y decían, yo quiero ir a Rosario, quiero ir a Rosario. Y las orquestas de tango iban y se quedaban 2 o 3 semanas actuando. No era que hacían un recital como hoy en día y volvían, sino que a lo mejor tocaban 20 días sin parar.
Impresionante.
Bueno, esto le daba un ambiente al asunto bárbaro. Entonces te digo, yo conocí la primera época, por ahí tengo algunas fotos perdidas con mis viejos, que estoy con Héctor Mauré, con Jorge Vidal, con Florian Ruiz, con Charlo.
Charlo.
Pero yo estoy, quiero decir, yo soy como si fuera un nenito que mi viejo me hacía sacar la foto con estos tipos, ¿viste? Que eran amigos de él y de mi vieja. Después, cuando pasó el tiempo, tuve esta, por eso digo, segunda parte de la vida, que después ya cuando empecé con el sello, hace, bueno, 20 y pico de años atrás, ahí empecé a conocer tangueros, pero a conocerlos de yo ya adulto.
Claro.
Y tuve la suerte de que me tuvieran confianza muchos de ellos musicalmente y también en compartir una gran capacidad de lealtad. Es muy difícil el tema generacional, ¿entendés? Imagínate que yo salía a comer con Cadícamo y yo estaba por cumplir 50 y él estaba por cumplir 100.
Claro.
Digo, la primera vez en la vida que tengo un amigo que me dobla en edad.
Doble, claro.
Ahora, esto también se debe a la bonomía de los tipos que te hablo. Virgilio Espósito, unos tipos con una cabeza adelantados, ¿viste?
Imagínate a los 17 años, Naranjo de Flor.
Claro, claro. Claro, y Cadícamo era impresionante. Cadícamo, las anécdotas. Entonces, yo salía, por ejemplo, a comer, aparte de los discos que hicimos y todo eso, y yo cumplía el mismo papel que cuando me encuentran admiradores míos que se llaman cholunos o como se quieran llamar, que me hacen unas preguntas, ¿cuándo escribiste esto? Y yo me la pasaba. Entonces, claro, Yo le contaba y a Cadícamo le llamaba la atención mi preocupación.
Claro.
Yo le decía, mirá, para que él me entendiera más, yo soy músico, pero me gusta la música en general. No me preocupa solamente la música que yo escribo. Uh-huh. Me interesa la música, yo creo en la cultura de la vida, del mundo. Lo mismo que me gusta el cine, veo cine de cualquier lado. Y claro, no lo veo con el ánimo de que voy a ser director de cine, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo le preguntaba cosas que no le había preguntado a nadie. Entonces él se sentía muy bien. Por ejemplo, yo le preguntaba cosas. Un día me dice, mira, ahora si vos vas a tocar a Barcelona, dice, andate al hotel Oriente, porque ahí yo estuve, dice, escribiendo, ahí escribí, dice, fumando, dice, en el bar escribí Anclado en París. Bueno, che, entonces yo llego a tocar justamente a Barcelona. Y me están haciendo una nota en la Plaza Mayor. Porque yo tocaba después a la noche en un boliche que hay por ahí todavía que se llama Los Tarantos.
Claro.
Que increíblemente es el único bolichito donde tocaron los Beatles en Barcelona.
Mira qué maravilla.
Che, entonces estoy ahí y le digo al tipo que me está sacando fotos para la nota, para El País, para no sé qué diario era. Y le digo, sí, ahora tengo que ir a conocer esto de le cuento porque estaba yo en esa época, ¿no? Y el tipo me dice, ah, el Oriente está ahí atrás. Che, me doy vuelta y veo el hotel.
El Oriente.
Claro, que son esos hoteles hoy en día que gracias a Dios los han dejado como eran. Esos hoteles que vos ves a veces en las películas de Alfred Hitchcock,
claro,
donde se va a encontrar alguien con alguien, sí, para dar un mensaje.
Sí, un, ¿no?, espía.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, claro, hermoso el hotel. Bueno, ¿por qué había ido ahí Cadícamo? Porque en esa época no existía, por ejemplo, Sadaic. ¿Cómo cobraban los derechos de autor? Se iban, había un editor que tenía a otro que era como de sucursal en la otra ciudad o en el otro país. Entonces, a él le había grabado un montón de canciones Gardel, suponte, ¿no? Entonces él iba a ver el editor de Barcelona y el tipo tenía una cantidad de papelitos con número de cómo esos discos de pasta, 78 revoluciones, un lunes que salían en una revista en los kioscos de diario, se habían vendido. Y decía, no, esta vez fue bien, dice, se vendieron, ponerle 3.423.
Claro.
Y tenía el número atrás. O sea, estaba difícil que te
afanara. Claro, estaba numerado.
Claro. Entonces, agarraba al tipo y decía, bueno, toma, esto me toca a mí, esto toca a vos. Y este salía con una cantidad de plata impresionante.
Claro.
Era muy joven el tipo.
Comienzo de los años 30, 31 ese Anclado en París.
Claro, bueno, él tenía ahí, claro, y él era el comienzo del siglo, claro, 30 años tenía.
Claro.
Che, entonces se la agarraba, ¿qué hacía? Se gastaba hasta el último mango, se hacía zapatos a medida, se cruzaba ese hotel, al mediodía se compraba unos cigarros turcos, claro, negros, y se tomaba un champancito, y ahí empezaba a escribir sus cosas, y
claro,
no solamente la cantidad de canciones que ha escrito Cadícamo, sino los libros que tiene. Yo tengo 7-8 libros de él, yo no entiendo por qué nadie le hace publicidad a eso, lo muestra, son unos libros, pero me parece, el tipo tiene una dinámica narrativa que parece de Raymond Chandler, ¿me entendés? Y está contando de que fue a tal lado, nada más. Es un capo, bueno.
¿Y están editados los libros?
Están editados por Corregidor, creo. Sí, si pasás por ahí, por Talcahuano, en el propio lugar, lo vas a encontrar por ahí perdidos, tapaditos, ¿no? Tienen mil años. Hay uno de memorias, después hay otro que se llama Los días de Gardel en París, una cantidad de cosas así.
Claro.
Bueno, entonces agarró, se queda ahí y en ese momento le llega una carta de París, del violero, de uno de los violeros de Gardel, Barbieri.
Barbieri,
Claro, no había mail, no había nada, faltaba una paloma, ¿viste? Digo, le llega una carta y él me tiene que poner a escribir, ¿no?
Seguro.
Bueno, a pesar que estaban al lado, bueno. Entonces le dice Barbieri le dice, a ver, maestro, dice, a ver si se le ocurre alguna letrita, alguna cosa, dice, que pegue, dice, porque no tenemos nada de laburo con Don Carlos. Don Carlos era Gardel, claro, ¿no? Dice, no tenemos nada, no hay nada de laburo, dice, no pasa nada, dice acá, no le dan bolilla. Claro, cantaba en un boliche y el tipo le vino una noche y le dijo, pibe, vos esta noche hacés un solo tema.
Ajá.
Porque lo tuyo no gusta.
Claro.
Gustaba más otro Chonier, más Mauricio Valieres.
Sí.
En serio,
claro.
Che, y entonces agarra y le dice, estamos acá varados, no sabemos para dónde ir, ni para atrás, ni para adelante, no sé qué. Y ahí se le ocurre en Clown París.
En Barcelona.
A Cadícamo.
A Cadícamo en Barcelona.
Bueno, después que lee la carta, dice, bueno, a ver qué le puedo escribir al tipo, y toma como guión lo que le está pasando, ¿no?
Claro.
Sin darse cuenta en ese momento, esto lo pienso yo de luego, que esa canción Anclado París en realidad es la primer canción de un argentino exiliado.
Claro.
Porque en realidad Gardel estaba allí porque no le daban bolilla en Buenos Aires.
Claro, claro.
Hay un viejo libro por ahí perdido de cartas de Gardel a amigos, donde en una carta le comenta a uno que se van en el barco con Lepera, dice, porque estuvimos el fin de semana en el metro acá del Cerrito, y fueron 62 tipos, dice.
El metro era inmenso.
Claro, y no tenemos laburo, no nos dan bolilla.
Claro.
Dice, nos vamos para Nueva York a ver si tenemos más suerte.
Claro.
¿Entendés? Entonces, bueno, este agarró y felizmente le manda después por carta, lógicamente, el texto del Anclado París.
Sí.
El otro agarra la viola, viste que esa es de Cadícamo Barbieri.
Claro.
Agarra la viola, pam, 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 pam. Y fue el éxito que es hasta el día de hoy, porque es un temazo.
Anclado París.
Y la referencia a Buenos Aires, que un juego de calle se da en diagonal.
El juego de calle se llama.
Sí, siempre cosa, tiene.
Pero viste la referencia local siempre.
Sí, sí, él siempre. ¿Qué sé yo? La verdad que son hermosas las. Una vez estábamos jodiendo porque yo quería, le digo, bueno, ¿cuántas canciones tenés escritas? O esas cosas que a veces me preguntan a mí y no me gusta. Porque digo, ¿qué sé yo? ¿Cuántas escribí? No, no es que uno las cuenta así como si fuera un mazo de naipes, ¿viste? Entonces él dice, qué sé yo, no sé, ponele. Le digo, pero ¿cuántas hay, digo, registradas que te grabaron, que no sé qué? Él no se acordaba exactamente, pero miramos entre algún coso que había un tabulado de Sadaí, qué sé yo, y había como cerca de 300, ponele, ¿no es cierto? 250, 270, bueno. Y la mayoría conocida, eso es también un arma, porque a veces puede haber un tipo que tenga 10.000 canciones y no conoce ninguna.
23 le grabó Gardel, es el tipo al que Gardel más le grabó.
Claro, por ejemplo, sí.
Claro.
No, pero después tiene canciones que ni sabes. Entonces, vos sabés que cuando yo empecé a cantar con mis viejos a los 7 años, cada vez que íbamos a actuar y yo tenía que cantar, 2 horas antes yo empezaba a llorar.
Ajá.
Del miedo, de los nervios.
Pánico escénico.
Sí, sí, porque además yo era, bueno, soy súper tímido. Después, cuando estoy con amigos, hablo como un loro y me desenvuelvo, pero yo soy muy introvertido. Entonces, nada. Mi vieja ya se pudrió, viste, de que yo tenía que hacer el programa de radio a las 8 de la mañana, me despertaba para que se me aclarara la voz. El programa que yo tenía en el ET8 de Rosario era me acompañaban unos yaceros amigos de ellos. Y yo cantaba media hora, era un show mío, imagínate. Y tenía que estar a las 11 en punto. Era de 11, 11 y media en el auditorio con gente que ya estaba ahí, porque todos los espectáculos musicales en las radios eran gratis.
Claro.
La gente iba a los auditorios, ¿no? Y yo empezaba a las 8 cuando me despertaba mi vieja. ¡Oh, y ahora tengo que ir de nuevo! Y me miran y eso, y a mí me da nervio. No, no, pero vos no seas pavote, me decía mi vieja. No, bonito. Si vos sabés que después que cantás la primera canción se te aclara la voz y después no te para nadie, vos seguís, andá, andá. Al otro domingo otra vez empezaba a llorar a las 8 y 10, ¿viste? Otra vez todo así, ¿no? Entonces llegó un momento que mi vieja se ve que se cansó, ¿viste? De que todos los domingos pasaba lo mismo. Y me empezó a cargar. Y me empezó a cargar cantando una canción que estaba en boga en ese momento, que decía, llorón, popa, llorar, sos un artista. Llorón, nani, 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 nani. Era una canción de ese, un tango medio picaresco.
Claro.
Bueno, che, que le estoy contando a Cadícamo esto, y es de él.
No.
Digo, mirá vos de cuándo, sin saber, yo conocía una cosa de Cadícamo. Es de él la letra, ¿entendés?
Claro.
Y entonces cuando le cuento esto me dice, uy, esa es mía, dice, pibe. Como diciendo, no, te había sido, no voy a reclamar nada.
Disculpame, claro.
No, no, pero hay unas canciones.
Y a los expósitos lo conociste también.
Sí, bueno, mi viejo muchas veces agarraba y cuando pescaba alguno lo llevaba a la pensión donde vivíamos. Y si yo estaba, me hacía cantarles una canción a capela. Mi viejo así, de orgullo, de padre, mirá qué oreja que tiene, qué afinación, bla, bla, bla. Bueno. Entonces, un día mi viejo agarró un cuaderno y empezó a anotar todas las canciones que yo sabía. Y yo sabía aproximadamente 1000. Entonces agarraba, iba por un lado y agarraba, sacaba, él llevaba el cuaderno. Y decía, mirá, lo ves este chiquito así, tan chiquito, tan flaquito, tan así, dice. Dice, mira, dice, pedile la canción que quieras. Entonces el tipo agarraba cualquiera y decía, a ver, la 372, a la hora señalada. Y yo hacía, bla, 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 y le cantaba la que vos marcaras. Era como para un programa, una especie de marciano, ¿entendés? O un payaso, no sé cómo llamarlo, ¿viste? Sin subestimar a nadie, bueno. Sí, entonces un día, entre tanta gente que llevó, lo llevó a Virgilio Espósito. ¿Por qué? Era amigo de ellos, lógicamente. Virgilio Espósito había ido con Homero porque ellos eran los que habían lanzado a Billy Cafaro.
Claro.
Claro. Billy Cafaro, yo tenía 10 años.
Era sobrino, ¿no?
Era pariente. Sí, un sobrino. Un sobrino. Sí. Yo tenía 10 años y era un éxito para lo que se llamaba en esa época la nueva ola.
Claro.
Estamos pensando, no estaban ni los Beatles ni nada.
Sí.
Y el tipo había tenido un éxito con esas canciones. Y algunas de esas canciones la habían inventado ellos, los Depósitos. Pero las inventaban como para darse corte de que ellos sabían la mecánica, el formato de la música. Entonces podían hacer Naranjo en Flor y después podían hacer ¿tienes eso? Es de ellos. Claro. ¿Entendés? Pero lo hacían como una burla, como una broma. La cuestión que de golpe esa canción tenía éxito y con las otras no tenía ni para comer.
Claro.
Con las otras que eran las obras de arte.
Sí, las obras de arte, claro.
Sí. Entonces, bueno, los dos eran muy rezongones, ¿viste? Los dos Espósitos, claro. Divinos así, pero exceso de exigente.
Claro,
sí, anarco. Sí,
claro.
Sí, tremendo. Claro. Entonces, el Virgilio Garra llega a la pensión, sube ahí, no sé qué. Sale mi vieja, lo saluda, no sé qué, en la pieza ahí que vivíamos. Y dice, llámalo Alito, vengo yo. Y mi viejo dice, este es Virgilio Espósito. Dice, le dije que cantabas bien, mostrarle algo de lo que haces. Yo en esa época cantaba, ponía una hebilla de cinturón naval en una silla y con el rebote de la cosa parecía como un redoblante. Entonces yo me hacía, y cantaba y te acompañaba. ¿Sabes? Yo no tocaba la guitarra todavía, tenía siete años, bueno, recién estaba estudiando. Entonces, hice mi show de niñito precoz. Y agarra y cuando termina dice, muy bien, está muy bien, dice, pero... Dice, no, tenés que estudiar, porque no sé qué, me empezó a dar con un hacha, como diciendo, está todo bien que tengas bocina, afinación y todo, pero a mí no me engrupís.
Claro.
Si vos no estudiás vas a hacer así, me dio mal, ¿sabés? Entonces yo me puse preocupado, porque mi viejo encima me lo traía al tipo, y el tipo, encima, casi que parecía que te retaba, ¿sabés? Bueno, y pasó la vida. Pasó la vida tanto hasta que un día me lo encuentro a él en los teatros. Entonces, cuando me lo encuentro, ahí que viste que la cerraron ahí, ahí se comía y los mediodías o las noches a veces tocaba él y a veces tocaba Chupita Stamponi.
Chupita Stamponi, ¿no? Me acuerdo, sí.
Claro, que justamente a los dos los fui a ver comiendo y a los dos al otro día me lo llevé a Melopié y grabamos un disco con cada uno.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces, ahí lo veo ese día que estoy comiendo. Y me acerco para charlar y qué sé yo qué, ¿tú te acordás? Y nos quedamos de risa, sí, tu viejo esto, lo otro, ¿no? Entonces le digo, che, le digo, ¿y pero por qué no haces un disco? Le digo, ¿y un disco cómo? No se puede, ¿viste? A buscar problemas, digo, ¿cómo? Digo, vos con el piano, digo, vos cantando, no tiene que cantar nadie. Bueno, y él no creía en eso, en el songwriter, en el... Esta cosa que después se ha hecho más en el mundo, que tenés hoy en día discos de Jovín, que tampoco se consideraba cantante, pero que él te canta la canción. Barbacala, lo mismo.
Claro.
Michel Legrand. Digo, no son cantantes en el sentido escolástico, gracias a Dios, porque dicen las canciones para mí mejor que otros cantantes con una voz astrofísica.
Claro,
¿no?
Las dicen, claro.
Es impresionante. Bueno, che, la cuestión que lo convencí que viniera. Bueno, él se cayó... El otro día eché a la grabación y se vino con una carpeta donde están todas las partituras y las letras de un montón de temas inéditos, además de Naranjo en Flor y Vete de mí y todo eso, con un plástico para proteger la partitura, una cosa así, pero bueno. Entonces, mira, dice, y no lo conoces, y me toca uno que casi me desmayo, ¿sabes? Que se llama algo así como La Estrella del Sur, no sé, pero es impresionante el tema, no lo grabó nadie nunca, ¿sabes? Entonces le digo, espera, le digo. Digo, ¿por qué no lo hace? Hacelo de nuevo. Y le digo al técnico, graba. Y dice, no, y esto va a grabar. Empiezo a tener una discusión. Esto. Nada, el tipo terminó de tocar el tema y es impresionante, divino.
Uh-huh.
Bueno, los dos discos los hicimos así: él tocando el piano y cantando al mismo tiempo.
Uh-huh.
Y después yo le puse algunas cosas, por ejemplo, Naranjo en Flor, hay una parte de movimiento que tiene que le toqué el bajo ahí.
Claro.
Después hay otro que le pusimos el bandoneón que fue Marconi, después le puse guitarritas o cierres de cuerdas, algunos temas, pero siempre el fierro, la base ha sido él cantando el tema.
El piano.
Y nada más, ¿no?
Ahora seguimos, ¿eh?
Sí.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia con Lito Nevio hablando del tango, los grandes personajes del tango.
La identidad de un país se ve en su historia. Historias de Nuestra Historia.